todos, sean bienvenidos al segundo episodio de Bandidexes Podcast. Este episodio también fue grabado totalmente en vivo y aún nos falta un integrante que llegará para el tercer episodio. Sin más que decir, espero lo disfruten.
Ya, weón, estamos en vivo, concha su madre. Hay cuatro personas, habla. Todo es yo, nunca piensas en los demás.
Más eres tú, amigo.
Nah, vos eres el conche su madre aquí.
Es como el Paco que me detiene.
Me alegro, Pogo. Solo la gente que hace cosas ilegales odia a los policías. Pacos de mierda procede a beber en su auto. Pacos de mierda procede a beber en la calle.
Me voy a emputar y voy a ser pasivo agresivo. Voy a hacer mi
berrinche. Calla, mentira.
Eso eres pues puta.
Tú eres el agresivo aquí, conchisumare.
Eres el único agresivo aquí.
Nah, bueno, pero eres el único agresivo aquí. Otra cosa es que no tienes responsabilidad afectiva.
Claramente tú tampoco, por eso reaccionas así.
Nah, amigo, te falta de construcción.
Te falta no ser chupapitos.
A ti te falta chupapitos.
Ahí pones sus gestos, culés.
¿Cuál gestos, amigo? Ni siquiera estamos aquí juntos.
Pero ya me imaginaba tus gestos, culés. Pues. Ya sé cómo reniegas, pasivo-agresivo.
Tú eres el único pasivo-agresivo aquí, amigo. Oye, ya, no, pues chucha, ya. Vamos a hablar de por qué odias a Facio, amigo.
Porque... Pues chucha, se retracta de sus cosas. Dice que era arreglado, pero después no han tergiversado mis palabras. No era arreglado. Como pues solo que se ha manejado mal la información. Quería ganar porque bailaba como poco yo, no sé realmente.
O sea, es que no creo que ella pensara que iba a ganar. Hay que ser tontito.
Tal vez sí, o sea, no es que sea. Fea, es muy agresiva, es bonita, pero o sea, en cualquier lado, no solo en ese plan de belleza, la mayor parte de cosas están arregladas. La gran mayoría, no
creo. No sé, o sea, yo considero que es verdad lo que ha dicho y le han dicho, ¿qué pasa? Y todos se han volteado contra ella, entonces por eso se ha retractado. Porque, o sea, ¿tú qué harías si tú dices algo y ya todo el mundo te empieza a hatear, digamos? Así no... O sea, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo te está diciendo, incluso, te podrían hacer algún proceso o bla, bla, bla. Porque hasta Bolivisión le ha invitado ahí para, o sea, restregarle en la cara lo que ha dicho.
Claro, es que al final, es que tienes que ser bien cuidadoso con las cosas que dices. Y no solo pasa en ponte en un certamen de belleza, porque hace tiempo han detenido a un albañil, si no me equivoco, en la Plaza Murillo, porque le dijo algo al presidente y ya.
Ah, ya, pero eso es antiguísimo, ¿no ves?
Claro, sí es antiguo, pero siempre pasa en ese tipo de cosas. No es el Estado, sino una figura representativa del poder va a tomar ciertas medidas en contra tuya, ¿no? Es como... Incluso lo que decías de las universidades. De algunas universidades, ¿no? Cuando te haces la burla, te mofas con esos memes de ya soy enfermera sin saber nada. Entonces, la misma universidad dice: ¿qué pasa, cojo? O sea, entiendo que es el chiste, pero nos afecta nuestra imagen y ya, por hacerte el chistoso, cagaste, puta.
Pero es que ese es el problema de que ya no te dejan hacer contenido, po. Por eso es lo que te he dicho de que. Estaban funando al tipo de lives que yo hago caminando. No es lo mismo porque no se han quejado de eso, sino que se han quejado de los que manejan sus autos y mientras están manejando hacen lives. Y le han arrestado a uno que hace eso. Entonces ahora es como que ya pa' qué...
Prohibida, entre comillas.
Claro, ya pa' qué te vas a arriesgar, digamos. Porque a él le han puesto la multa más alta... Pero tranquilamente te pueden quitar tu licencia y ya, ¿qué vas a hacer? Y no sé, a mí eso sí me ha hecho emputar. O sea, es como que no te dejan ya hacer lo que tú quieras y Los primeros en llorar han sido Cardamomazos, la chica esa Sara Noveque es trans, y otra influencer más que quién sabe quién mierda era. Se han puesto a decir, no, es que es bien imprudente que estén haciendo eso y no sé qué. Y es estúpido porque se están quejando de que están haciendo live, y cuando están haciendo live los que conducen sus taxis, ni siquiera, uno lo hacen en la madrugada y en la madrugada no hay nada, y ni siquiera leen el chat, porque están conduciendo, entonces ellos mismos no leen el chat, y si ven alguna vez a su celular, no es diferente a cuando vos volteas a ver Google Maps, o cuando volteas a ver, o si eres un Uber o una aplicación así, que volteas a ver el mapa, ¿no?
No sé si realmente es bueno o malo, y tal vez me pondría a cuestionar antes de decir si es malo, completamente bueno, porque no sé, creo que se me ocurren, no sé, ideas muy vagas de por qué podría ser bueno y por qué podría ser malo y venable que vean ese tipo de cosas. Pero al final las de cuenta que si ni siquiera leen las conversaciones de chat, como si estuviera teniendo una charla con un pasajero, ¿no? Solo que
sí,
en un en vivo.
Exacto, es como cuando estás charlando con el del taxi, le estás distrayendo lo mismo que si estás en live, porque ni siquiera leen el chat. Igual, digamos, cuando un Uber está manejando o alguna aplicación, no conoce el lugar a donde va a ir y va a tener que estar mirando el mapa, y ves un ratito y luego sigues mirando a tu alrededor. Y, o sea, lo malo de eso no es eso, sino que, o sea, te prohíben ya hacer contenido, porque ellos siempre hacen contenido. Hay hartos que hacen lives a la madrugada manejando sus autos, mostrando cómo es, le dicen a la gente, sí, se gana esto de Yango, se gana esto de Uber, se gana esto de InDrive. Y después es en vano. Ahora ya, ¿para qué vas a aprender live? Si algún conche su madre va a decir, va a llorar y va a decir, no, es imprudente, ni, y te van a denunciar y ya te quitan la licencia y ya no vas a poder ni ser taxi ni nada. Y es lo mismo que ha pasado igual cuando ese al que le dicen Chuñomán, él se hacía la burla de los masistas.
¿Quién es Chuñomán?
El que le ha dicho, tráiganme el coronavirus en plena pandemia.
Ay, ya no es ese del MAS.
Él siempre ha hecho contenido burlándose del MAS desde antes. Unos 2 años antes, 1 año antes. Y ha dicho eso de chiste en un live, y alguien ha cortado ese pedacito y lo han terminado arrestando. Entonces por eso ya es, o sea, es peligroso hacer contenido y si no haces la misma mierda que hacen todos, ¿ah? Porque está bien hacer chistes de mierda como el Pablo Osorio, como Alvin Ich, los Simpson bolivianos, bla bla bla, pero no puedes variar, no puedes hacer algo nuevo porque ya la gente llora y te están terminando arrestando como si fueras Don Omar. Hasta Don Omar arrestamos.
No, Pablo Osorio, los impuestos se han indignado y han dicho, no puedes hacer eso, estás hablando mal de nuestra institución, no ha pasado a mayores, porque, o sea, sigue ahí caminando por las calles, pero no sé si a los demás no, es porque hacen como un contenido que es más amable para todos, pero para instituciones, para sectores
más familiares,
representan cierto poder, entonces sí es de mucho cuidado saber el tipo de humor que vas a manejar, siempre y cuando este no sea agresivo, entre comillas, contra alguna institución, con alguna universidad, con, yo pensé, alguien a quien tenga poder y le pueda ofender, pero al final el chiste es como que es comedia, es contenido, es una opinión, y es exactamente eso, no estás afirmando algo enteramente, es libertad de opinión y ya.
Claro, pero es que así se va restringiendo, ¿no? No sé, o sea, por lo del chiste de tráiganme al coronavirus, que te arresten, o por hacer un live manejando y que te arresten, Si te da miedo, pues ya no puedes hacer nada. O si hablas mal de impuestos nacionales, ya cancelado. Más bien los que han llorado eran impuestos nacionales y no la gente. Porque nadie le gusta impuestos nacionales, entonces digamos lo defendían. Pero en los otros casos son la gente llorando. Cuando la gente llora es cuando hay problemas. Igual cuando se ha puesto a llorar porque la gente, porque habían chicos que hacían TikToks en el teleférico y todos se ponen a llorar. No importa que en realidad no pasa nada si te sientas y subes tu pie o te paras un rato. Es como si te pasaras de un lado al otro y ya está. Y se ponen a llorar por eso y los hace y les hacen problemas a las personas que simplemente están haciendo un video o algo porque no entienden, porque quieren llorar y ya. Una vez había un concurso o algo así del teleférico, no me acuerdo de qué, pero era algo de fotografías en el teleférico. Y yo saco una foto y el modelo estaba con un pie encima de la cabina y como que más echado, digamos, apoyado a un lado. Claramente no ha pasado nada, no se ha parado el teleférico, no se ha roto el teleférico, pero se han quejado de la foto y han dicho, no, es que eso está prohibido, no te puedes sentar en el teleférico de esa manera.
¿De tu foto o los operarios en
qué? De mi foto, la gente, porque han dicho como que comenten y yo he subido la foto y se han puesto a llorar. Y he dicho, no, lo voy a borrar nomás, porque se han puesto a lloriquear de eso, digamos.
¿Y ya funaron tu fotografía?
Claro, y es lo mismo con todos los que hacen TikToks o sí, en especial el 2020 creo que estaba de moda. Ah, igual, o sea, ya no lloraban solo de que te pares, sino de que se saquen el barbijo. Cuando es estúpido, o sea, que cuando hay gente que todavía te pide que te pongas barbijo, está bien en ciertos lugares, pero si tú estás solo en la cabina y te sacas el barbijo, no pasa nada, porque no puedes contagiar a nadie, no te vas a contagiar, no puede pasar nada si estás solo y te sacas el barbijo. Y igual, o sea, han empezado a cancelar a la gente que hacía un TikTok y estaba sentada, pero no tenía barbijo y estaba sola. Y ahora casi ya no hay nadie que suba fotos o algo en el teleférico sin barbijo, ya siempre están con barbijo cuando no. Es absurdo.
Todo lo que tú dices se puede contextualizar y es bastante amplio. Y esto incluye esa frase de generación de cristal.
No, porque no es la generación de cristal la que llora. La que llora son los generaciones de cemento, la verdad.
Son los sectores de diferentes épocas que ven como malo ciertas críticas a determinadas cosas que infligen a sus creencias, tradiciones y costumbres. O sea, ponte. Si hay un adulto mayor y hay algo que no te gusta ahora, es como que van a decir, el respeto viene en ambas partes y si me da la gana, yo también entro en una discusión, porque sí, me canta tres pitos y no me está respetando. Ah, pero antes creo que viene el tema más de sus tradiciones y el hecho de ser más conservadores y decir, no, o sea, puede estar equivocado, pero ya, o sea, tienes que pararla ahí. Entonces, si pones eso en ese contexto de los de generación cemento, estuco, lo que tú quieras, y haces algo que a ellos no les parece, obviamente se van a molestar y se van a indignar, y tú te vas a cuestionar ahora el por qué realmente les molesta esto si no tiene ningún sentido, pero es algo que va a través de los años. O sea, ponte ahora en el mismo contexto, solo que ya no con esas cosas que les molesta a ellos, sino con cosas que a lo que nosotros estamos más expuestos como generación. Entonces, el hecho de que te digan generación de cristales simplemente ese paso, ¿no? de cambio, de que nos hemos vuelto sensibles hacia otras cosas y la sensibilidad ante cosas o tradiciones que había antes ha cambiado y imagino que va a seguir cambiando. Entonces, no necesariamente significa que ellos estén equivocados o que los que manejan estos términos de responsabilidad afectiva y todo eso están equivocados. Simplemente, tal vez es un tema cultural.
Sí. O sea, es que ahorita sí hay... Hay como 4 generaciones juntas ahorita. Porque ya empezó la generación Z. Luego están los millennials. Después están los boomers. Y ya después ya los más viejitos. Y ahorita la generación Z ya es la que está casi dominando, porque ya son los que más abundan, que van ya desde niñitos hasta los que ya están en la universidad, ya están en sus 20 y algo. Y los millennials, que eran a los que tanto criticaban los de antes, que son vagos los millennials, que solo les importan ellos y bla bla bla, son los que ahora tienen 30, tienen 35, que ya están trabajando. Y esos mismos millennials son los que ahora critican a la generación Z, ¿no? Porque ya no les entienden.
El contexto va cambiando y eso mismo influye culturalmente en las cosas que, no sé, son parte de tu coyuntura. Porque otro ejemplo de eso es el hecho de que te digan vago y que digan que no trabajas o por qué no tienes tu casa, que en sus tiempos ya tenían sus casas y familia, hijos. O sea, básicamente, creo que había más accesibilidad para la compra de terrenos, porque, o sea, lugares como que ahora son caros, como en el Alto, no sé, tranquilamente podías comprar el terreno más barato y nunca, no sé si sabían o tenían esa idea de que en algún momento se iba a valorizar tanto ese terreno. Entonces, simplemente se hacían el terreno y ya, pero ahora es como que más complicado, digamos, el tema de lo laboral. Incluso no es como que quieras trabajar y te van a recibir con las manos abiertas directamente, ¿no? Siempre va a haber competencia. Entonces, ¿qué te puedo decir? Muy seguramente ahora no tenemos, o bueno, ahora yo no entiendo muchas cosas, pero es porque quizá no me ha afectado tanto o no me ha llegado tanto. Por más de que vive en este entorno, ciertos hechos, ¿no? Como esto de la responsabilidad afectiva. Y es redundante, pero es quizás lo que más se me viene a la mente ahora. ¿Y ahora por qué? No sé, porque es como que no sé si existe una revalorización marcada hacia lo que es el tema de la salud. Es como que sí se está dando más importancia. Algo que no era tan común antes, según yo.
¿A la salud mental?
Sí.
Es que nunca se le ha dado importancia a la salud mental. Por ejemplo, la generación de nuestros papás, por ejemplo, siguen pensando, o sea, ya saben que la depresión es algo grave, pero dicen cosas como, sí, la depresión es grave, pero si trabajas todo el día y llegas cansado a tu casa, no tienes tiempo de deprimirte. Y, o sea, no le dan la importancia, ¿no? Lo rebajan. Ya, o sea, están al tanto de que es importante, pero siguen desvalorizándolo. Porque piensan eso, ¿no? Que, o sea, en cierta parte es verdad que cuanto más ocupado estás, no tienes tiempo de pensar en eso, pero solo estás obviando tus sentimientos y si te pones a hacer cosas, siempre te dicen eso de que, ah, estás triste, sal con tus amigos y bla, bla, bla. Y obvio, te vas a divertir un rato, pero cuando vuelvas a tu cama y estés ahí echado y puedas pensar y no hacer nada porque está ya todo apagado, no hay ruido, no hay nada, y ahí puedes pensar otra vez y fácilmente te vas a volver a deprimir, vas a estar, nunca has salido de la depresión, en realidad vas a volver a estar triste, digamos. Y eso es algo que siguen sin darle tanta importancia. Y sí, es complicado, ¿no? Hay mucha gente que se suicida. Pero como no es alguien que conozcas, no es cercano a ti, no le das tanta importancia. Igual las enfermedades mentales a veces no se saben, ¿no? Como esa TikToker que era de Cochabamba, que, o sea, parecía que tenía rasgos de esquizofrenia o algo parecido, y encima se drogaba, Y justo en Navidad, unos días antes de Navidad, resulta que falleció. Y no han querido decir por qué. Y supuestamente es sobredosis, pero más posiblemente es que se ha suicidado. Porque no ha podido con la depresión. Porque tenía depresión, le han internado. Y se notaba por sus videos que no estaba bien. Que cuando ha entrado a rehabilitación se ha puesto a golpear a la gente y bla, bla, bla. Y es porque las personas no se dan cuenta de ese tipo de enfermedades, que son bien claritas las personas que tienen esos rasgos, pero la gente no les da importancia. Piensan que son, es un personaje, o es muy chistosa esta persona porque no entiende conductas socionormativas. Igual no sé si has visto alguna vez ese que se llama Sergio Comportate, creo.
No lo ubico.
Si te sale alguna vez, es un weón que quería salir con Sandra Alcázar.
¿Como pareja?
Sí. O no sé, a ver, busca en tu TikTok ahorita Sergio Comportate, algo así. Y yo tenía un compañero en el colegio que se parece a él, su actitud. Y mi compañero tenía autismo y era obsesivo compulsivo. Tenía autismo, pero tenía leve, que es Asperger. Y es bien clarito ese tipo de personas. Y también tenía otro compañero que tenía eso mismo. Y es bien clarito por cómo caminan, por cómo se expresan, por cómo hablan. Y ese tipo tiene esa misma enfermedad, o eso me parece a mí, porque siempre subía videos así, y pasaban desapercibidos, eran videos que no pasaban las 100 visitas, ni 300, pole. Y hasta que ha hecho un video hablando de Sandra Alcázar, diciendo, la quiero conocer, que me gusta, que no sé qué, y todo el mundo se ha reído, ¿no? Pocas personas han dicho como, esta persona da miedo, o sea, se nota que tiene conductas que no son normales, que podrían ser incluso peligrosas. Y no es hasta que ha subido un video que ha dicho que, o sea, habla normal, así de acoso, porque él dice, me he encontrado una gringa en el Prado y le he empezado a seguir y estaba muy bonita, me he enamorado de ella y le estaba siguiendo y ella no me hacía caso. Le he seguido así largo rato y se ha asustado, la cojuda, así, o sea, así se expresa de ella. Y, o sea, te das cuenta de lo enfermo que es lo que ha dicho. Que ha visto a una chica que se le ha hecho linda y le ha perseguido por cuadras. Si tú fueras chica y te pasara eso, te ultra asustas. Y él habla como si no hubiera pasado nada, digamos. Igual tiene su mamá. Él dice que tiene una enfermedad, creo que tiene cáncer o algo así, una enfermedad grave, pero no se nota que él tenga empatía por su mamá, solo dice como, sí, necesitamos ayuda y ya. Y, o sea, habla súper, como si nada pasara, así de su mamá, diciendo, necesitamos ayuda, por favor, dónenme dinero. Y ya, y cuando le preguntan sobre su mamá, dice, sí, está en tratamiento. Así súper, súper seco, sin empatía, sin nada. Y se nota que tiene algo, que está mal. Pero la gente, la mayoría solo dice, qué chistoso, es muy chistoso este tipo.
Qué gracioso que es su comportamiento.
Sí, porque incluso sus ojos, no, cuando mira la cámara es diferente. Y una vez lo he visto en la calle, la Plaza Bolivia, y, o sea, realmente da miedo cómo va caminando. Bueno, ojalá
¿cómo
nunca
camina?
No sé si ubicas cuando alguien camina como hacia atrás, su cuerpo hacia atrás. ¿Ubicas?
No.
Pues imagínate que tú cuando te paras estás recto. Yo lo que he visto, la mayoría de las personas que tienen ese tipo, o sea, tienen autismo o algo así, se inclinan hacia atrás, o sea, sus pies están un poco más adelante y su cuerpo, su tronco, está un poco inclinado hacia atrás, como reclinados, y, o sea, con sus brazos súper pegados a su cuerpo. Sí, como sus súper tensos hacia atrás, súper encorvado. Solo miran al frente, o sea, no miran alrededor, no hacen, o sea, no se ponen a mirar a los lados, no se ponen a mirar nada, solo es como al centro, así, no parpadea.
Una conducta irracional, es.
O sea, algo que no es común, ¿no? No es normal, no es como una persona normal caminaría en la calle.
No es lo habitual, entiendo, ¿no? Pero es complicado, al final nunca sabes. Creo que hay detonantes para que una persona enloquezca o pierda cierto tipo de sensibilidad. Y no sé, a veces nosotros mismos sin querer podemos ocasionar esto. Tal vez, no sé, no hablando no tratando de una manera adecuada a determinadas personas que ni siquiera nosotros sabemos que pueden tener algún tipo de problema o trastorno porque nosotros tampoco no lo conocemos, ¿no? Pero
por eso, o sea, la mayoría dice, sí, la salud mental es importante, pero no van al psicólogo. Y también es porque no es accesible, no es tan accesible y no prioriza a la gente, porque digamos que tu consulta te sale 50 bolivianos en el mejor de los casos. No.
Pero eso es muy ideal, he averiguado y te salen como alrededor de 100, ¿conté?
Sí, o sea, que yo sepa es como 100 con matrícula en uno que yo conozco. Con matrícula, si eres estudiante, te rebajan 50p. Pero, o sea, si es así, o sea, cada sesión tienes que pagar. Imagínate que vas cada semana o cada 2 semanas, que es lo ideal. Gastar 100p cada semana en ir al psicólogo, no lo vemos normal. No decimos, sí, lo voy a hacer.
Yo personalmente sí me quedo con la idea de que sí es una buena inversión el hecho de ir al psicólogo, porque al final, si no eres lo suficientemente perceptivo, no te das cuenta cómo determinadas cosas te pueden afectar en diferentes ámbitos de tu vida y tu desarrollo, ¿no? Porque al final puedes tener ciertas conductas y ni siquiera tú mismo entiendes cómo romper con este tipo de actitudes y te afecta en tu pareja, con tu familia, cómo te relacionas con tus amigos, porque al final puedes tener amigos, puedes llevarte de la puta madre, pero realmente a veces es complicado el cuestionarte si eres buen amigo. Te cuestiona saber en qué momentos o qué cosas te hacen ser buen amigo con tus mejores amigos.
O sea, sí te ayudan, porque tú vas y digamos que le vas a contar tus cosas, le cuentas, digamos, sobre tu relación con tus amigos, como es alguien ya profesional, se da cuenta de algunas conductas que tienes y te dice como que, ¿y por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que, digamos, las personas hacen esto hacia ti? Y es algo que tal vez tú nunca hubieras pensado, nunca habrías reflexionado sobre alguna conducta que alguien ha tenido hacia ti, que tal vez ha sido por lo mismo que tú haces, has hecho que la otra persona haga algo que ya no te ha gustado, pero ha sido tu culpa, digamos. Bueno, no tu culpa, pero tú lo has llevado a eso.
¿Has ido al psicólogo?
Sí, sí, o sea, sí voy, pero recién unas 3-4 veces.
¿Y te ha ayudado?
O sea, sí te ayuda a hablar y, o sea, sí pensar en esas cosas, porque, o sea, no sé, digamos que dices que alguien te ha mentido y en vez de decirte qué macana que te han mentido, te dice como que, o sea, sí te dice qué macana que te han mentido, pero luego te puede decir, pero ¿por qué crees que te han mentido? ¿Qué crees que has hecho tú en tu conducta para que te mientan? ¿Cuál es tu conducta? Eso, vas a reflexionar sobre eso a la siguiente semana, digamos, para que pienses en que no, o sea, darle otra perspectiva a tus problemas. Porque siempre nosotros nos vamos a victimizar, porque somos, o sea, nos gusta, sea inconsciente o no, sea inconsciente o inconscientemente, nos vamos a victimizar nosotros, porque es nuestro lado de la historia. Entonces, alguien profesional te puede decir que no era así, ¿no? Y que si tienes alguna conducta tóxica, cambiarla.
Más allá del hecho de que te pueda ayudar a reflexionar, creo que también hay otros aspectos que supongo que si estás en alguna terapia te va ayudando, ¿no? O vas entendiendo cuál es la idea general de eso. Pero como tú dices, al final siempre cada quien se victimiza, no victimiza, o sea, no, nunca lo haces a propósito, ¿no? Pero es como que solo estás considerando solo lo que tú sientes y no considerando en su totalidad lo que la otra persona también puede llegar a sentir.
Sí, sí, claro. No, por más que quieras ser empático, lo que sea, nunca vas a entender la perspectiva de las otras personas. Entonces, lo único que puedes velar es por tu perspectiva. Igual no es solo eso, ¿no? O sea, son más cosas. Igual si tienes alguna enfermedad, ¿no? Si tienes alguna algún trastorno o algo así, igual te va a ayudar a identificarlo. Si es necesario que tomes medicamentos y que necesites algún tratamiento, igual te va a ayudar. O sea, si tienes, por ejemplo, déficit de atención, tu vida es un poquito más complicada. Y si vas al psicólogo, te va a diagnosticar y te va a decir, ya tienes que seguir esto, y ya puedes ir al psiquiatra, y en el psiquiatra ya te van a dar los medicamentos que necesitas. Y yo nunca he probado, nunca he recibido ese tipo de medicamentos, pero según sé, es como que si tienes algún trastorno o algo, en tu cabeza escuchas solo ruido o alguna cosa, o sea, es diferente para ti. Y cuando ya tomas los medicamentos, como que recién encuentras la paz, encuentras ya silencio y ya puedes concentrarte realmente, y cosas que te agobiaban se tranquilizan. Y ya ves cómo es una persona normal, como la mayoría de personas son. Es como cuando te duele tu estómago o te duele algo y ves a las otras personas y ves que están bien y solo tú estás sufriendo porque a ti te duele el estómago, a ti te duele la cabeza, y las demás personas también, y ahí están existiendo. Y tú estabas existiendo así algún rato, pero actualmente no, y estás sufriendo por tu dolor y algo así. Ya tienes esa probada de lo que es una persona normal, de cómo su vida es más sencilla, literalmente.
Bueno, y eso. Mañana por las 7:30.
No se escucha su madre, recién son las 12.
Pero tengo clases 7:30.
¿No te he preguntado si tienes clases 7:30?
¿No has preguntado claramente?
No te he preguntado. ¿Yo tomo mentirosín?
¿Me voy a mentirosín?
Claramente te falta responsabilidad afectiva.
Voy a trabajar en eso. No sé. Mañana hacemos otro podcast.
Ya, despedite bonito.
Nos vemos, hijos de la Ramil. Piensen mucho, consideren ir a algún psicólogo, y no siempre se tiene la razón.
Excepto si eres Faisal o Caitlin, ahí siempre tienes la razón.
Oh, sí, esto es un chito pero sigma. Mentira, yo no diría esto. Adiós.
Calla, heteropatriarcal.